Hola, hola amigos de País Lobo de Radios Asociadas también y todas las plataformas por las que ustedes nos pueden revisar, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, por todas estamos nosotros de aquí desde País Lobo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy conversando con Zarco Luxich. Él es ex diputado, pero el día de hoy está en el Comité Político de Amarillos y fue muy importante en las negociaciones y esta llegada del acuerdo constitucional. ¿Cómo estás, Zarco?
Muy bien, pues ya más descansado después de una ardua jornada del día de ayer y de otros días anteriores. Prácticamente estuvimos todos los días negociando y con un promedio entre 10 y 12 horas sin poder moverse del ex Congreso.
Wow, harto tiempo. Escuchaba hoy día a Lizalde, sí, que decía que había negociado los parlamentarios principalmente en los tiempos en que no tenían instancia en el Congreso. ¿Eso fue tan así o no?
Sí, porque cuando más hubo intensidad fue la semana pasada, donde ellos estaban en lo que ellos llaman el tiempo de regiones, donde van al distrito y van a sus regiones. ¿Ah? Es una semana al mes, es una práctica que lleva mucho tiempo, yo también la aplicaba, que una semana en el mes uno la destinaba a ir a su distrito, a sus comunas, y en ese tiempo no había actividad legislativa. Entonces ellos
Claro,
destinaron principalmente la semana pasada, sí.
esa es la semana distrital que también se conoce, ¿no?
La semana distrital, y ahí trabajábamos todos los días prácticamente, salvo el jueves que fue un día feriado.
Dicen que para
Pero
llegar a
trabajamos el
acuerdos,
miércoles y el viernes. ¿Ah?
dicen que para llegar a acuerdos, no todas las partes deben estar conformes. ¿Fue tan así este acuerdo?
Es verdad, porque un buen acuerdo, las partes tienen que estar disconformes. Yo tengo harta experiencia en negociación en materia laboral, materia sindical, y mi experiencia me muestra, yo llevo por lo menos unos 12, 15 años de ejercicio profesional, 12 años, y mi experiencia me muestra que cuando una de las partes queda muy contento y la otra no, eso es un germen de conflicto en el futuro. Y eso me pasa cuando un sindicato quedó muy contento y la empresa se sintió un poco pasada a llevar, o al revés, la empresa quedó muy contenta y el sindicato no tanto, ese es un germen de conflicto permanente posterior. Entonces, es verdad, un buen acuerdo no deja ninguna de las dos partes felices, pero sí satisfechas. ¿Y por
Mira.
qué quedamos satisfechos acá? Principalmente porque una de las partes que fue la que estuvimos por el rechazo, exigimos dos criterios fundamentales. Uno, que se reconociera a la democracia representativa y particularmente el rol del Congreso Nacional primero, en la elaboración de una reforma, de la reforma constitucional para una buena y nueva constitución, que estableciera bases, que estableciera bordes, que estableciera árbitros para el cumplimiento y salvaguardia de esas bases. Y lo más importante también, y ahí viene el otro criterio, nosotros sentimos que la opinión pública echó de menos expertos en el tema constitucional que sirvieran, pero expertos que ayudaran a la moderación del debate. Nosotros creemos que la figura de los expertos no es solamente por su calidad académica o profesional en algún tipo de asignatura, sino que más que nada por su experiencia. Cuando nosotros hablamos que nos encantaría que estuvieran expresidentes o nos gustaría que vayan exrectores o premios nacionales de distintas disciplinas, tanto de la ciencia exacta como también del mundo de la literatura o el arte, más que nada está con la experiencia y la posibilidad de moderar el debate y poder conectar con esa moderación, con el sentido común. Entonces, fuimos muy, muy exigentes y reiterativos en que estén estos expertos. Entonces, con esas dos, reconociendo la democracia representativa, las actuales instituciones, más la presencia, el criterio de gente moderadora, a través de estos expertos, entre comillas, nosotros obtuvimos quedamos muy satisfechos. La otra parte, que el oficialismo, yo no soy parte del oficialismo, no soy parte del gobierno, Amarillos por Chile no es parte del gobierno, pero no queremos generarles problema al gobierno y tampoco establecer una oposición abierta al gobierno, sino que queremos colaborar. El gobierno también quedó satisfecho, o el oficialismo quedó satisfecho, porque logramos un acuerdo que le saca en definitiva una espina que tenía clavada, producto de que el gobierno se jugó muy fuertemente por el apruebo. Entonces, el llegar a un acuerdo para una vía, un procedimiento, un proceso de una nueva constitución, para ellos también es un tema pendiente que logra despejar. Los gobiernos, los buenos gobiernos, son los que van despejando los problemas, ¿ah? Y van caminando y van avanzando. Entonces, esto también yo creo que para ellos les sirvió desde ese punto de vista. Y también es una manera como de, para ellos, tratar de limitar la participación de grupos que son muy radicalizados y que tuvieron mucha presencia en la ex convención. Estoy hablando de la Lista del Pueblo, de algunos grupos de independientes no neutrales, ¿ya? Muchos se radicalizaron, ¿para qué digo? La representación de los pueblos originarios y la representación de algunos partidos, como el Partido Comunista y el Frente Amplio. Eso constituyó un elemento muy radical donde las propuestas, la verdad, que en algunos casos fueron muy exageradas. Entonces, también para el gobierno también busca moderación, busca participación, pero también no pasarse, como nosotros decíamos, no pasarse varios pueblos. Entonces, ambas partes ganamos y Amarillo ayudó a articular ese acuerdo.
Señalas aquí dentro de los grupos radicalizados al Frente Amplio y al Partido Comunista, pero ellos son parte del acuerdo y me señalas que el gobierno busca moderación y participación. ¿Cómo conversan estas dos cosas?
Es que son dos cosas distintas. Ellos tienen un programa más radical, de transformaciones más radicales, y lo dicen, pero saben muy bien que el momento, y ahí miden el momento, y en eso son gente bien profesional, miden que el momento no es el adecuado para poder desarrollar sus programas más radicales. Entonces, ellos se dan cuenta que la gran mayoría de los chilenos quieren una buena y nueva constitución, que la gran mayoría de los chilenos quieren expertos, que la gran mayoría de los chilenos quiere moderación y quiere una constitución que le sirvan a todos los sectores políticos. Entonces, también está dentro de la ecuación que recién te nombraba. Para ellos no es el mejor acuerdo, pero es suficiente, ¿ah? Es suficiente. Y es por eso que lo firman. Además, hay un tema de lealtad. El Partido Comunista es parte del gobierno. El Partido Comunista tiene varios ministros. Tiene la ministra de Secretaría General de Gobierno, tiene el ministro de Educación, tiene una cuestión muy importante que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional y tiene otras reparticiones, tiene embajadores, tiene jefes de servicio,
Claro.
y se me puede ir más de algún, se me puede ir un ministerio, ¿ah?
Del trabajo.
Otro, del trabajo, ¿no? Muy importante. Tiene la dirección del trabajo, tiene, no, no, trabajo, gracias por acordarme. Además, yo me dedico a estos temas también. Entonces, sí, entonces, no,
Bueno,
no es tan fácil. ¿Ah?
son parte del gobierno y
Son parte del
claramente
gobierno, claro. Y en
no
eso
lo.
tienen que mostrar cierta responsabilidad y cierta también subordinación, podríamos decirlo, a las decisiones que toma el gobierno.
Bueno, no siempre han estado muy alineados también en el Congreso y en el Senado. Vamos a ver, este acuerdo se supone que cuenta con todos los votos, está firmado por los presidentes de partido y por tres movimientos, si no me equivoco, que es Demócratas,
Está movimiento,
Amarillo
claro,
y
está el
Unir.
movimiento republicano, está el
Espera,
movimiento
¿Republicano?
Unir,
¿El movimiento
perdón,
republicano?
no, no, disculpa, disculpa, demócrata, no, no, republicano no está ni el PDG, tienes razón, está el demócrata, está el Unir y está Amarillo. Y muchos otros partidos que no los sumé, pero son muchos.
Claro, son todos
¿Cuántos
excepto,
son?
es más fácil decir los que no están y los que no están efectivamente republicanos y el Partido Demócrata. De hecho, anda
No,
circulando por las
y el
ese
Partido de la
por el
Gente,
Partido de
el
la Gente,
Demócrata
tienes toda la
está,
razón,
sí.
ese movimiento, exactamente. Anda circulando un video incluso de el senador republicano Rojo Edwards, donde llama a este acuerdo como un fraude, porque quieren repetir exactamente lo mismo que se hizo antes y no han aprendido nada. ¿Se aprendió algo? ¿Cómo se corrigen esos aprendizajes en este nuevo proceso?
Es una falacia lo que dice el senador, es una mentira. Este es un acuerdo, primero, que elimina la hoja en blanco. No hay hoja en blanco, hay unas bases súper interesantes, donde se define el Estado como social y democrático de derecho. Hay unas bases que habla de un Estado unitario descentralizado, regional y comunalmente. Habla que la nación es una e indivisible. Por lo tanto, no da espacio a un Estado plurinacional. Habla del respeto a los derechos fundamentales, no solamente los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, sino que también en los tratados internacionales sobre derechos fundamentales. Habla de derechos sociales que son progresivos y que se ajustan a reglas de financiamiento. Por lo tanto, no es pedir nomás, no solamente es darle con palas ahí, palada, a los derechos sociales, sino que están sujetos a reglas y equilibrios fiscales. Habla de la separación de poderes, habla del bicameralismo, habla de un Senado y habla de una Cámara de Diputados con sus atribuciones respectivas. Habla de un poder judicial, no habla de un sistema de justicia, como lo era antes. Habla entonces de la participación de los pueblos originarios, pero no de las naciones indígenas, con derecho a consulta y con una serie de otros derechos que los ponían en una situación privilegiada. Entonces, yo tengo la impresión que el senador Edward, y lo digo muy con mucho respeto, no se leyó, parece, las bases. Ahora, no se leyó las bases. Ahora, ellos apuestan a radicalizar, igual que el partido, pero ni siquiera el Partido Comunista. El Partido Comunista hoy día está encerrado en el acuerdo, pero va a mantener su posición. Siempre hemos dicho que el Partido Comunista tiene dos vías, tiene una vía adentro institucional y también otra vía en las calles, ¿ah? Y están siempre alerta, alerta.
Bueno, siempre
Yo
lo ha puesto así ellos también. El mismo Telier lo ha dicho, un pie en la calle
claro.
y un pie en la moneda, así que es de manifiesto.
Exactamente. Siempre han jugado esas dos vías y de toda la vida. Yo me acuerdo que un antiguo secretario general del Partido Comunista, en una entrevista que le hicieron, creo que fue el Mercurio, Luis Corbalán se llama, que había sido senador y secretario general, le preguntan por el tema de las armas. Y dicen que sí, nosotros seguimos por una posición de, en ese entonces era de erradicar, o más bien dicho, de derrocar al gobierno militar, a través de la vía también de la vía armada, está el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, por si las moscas. Siempre están con una pata en un lado y otra pata en el otro, por si las moscas, ¿ah? Que es un
Claro.
término muy chileno, ¿ah?
Sí.
Por si acaso, por si las moscas, ¿ah? Que es un
Marco,
término bonito además, sí.
de
Pero ahora el
la...
Partido Comunista está arriba del acuerdo y lo celebro, lo felicito. Y su actuación fue de no poner obstáculos, tanto estuvo Telier, estuvo la senadora Pascual, además Telier está enfermo, así que llega a echar, le espero una pronta recuperación, porque uno tiene que separar lo humano de lo político. Y además está Lautaro Carmona, que hizo un papel sobrio y de aporte. De hecho, firmaron.
Pregunta, el anterior acuerdo también tenía unos puntos que eran intransables. ¿Qué diferencia estos 12 que efectivamente se puedan cumplir versus los acuerdos de la primera por la paz y la nueva constitución firmado el 15 de noviembre del 2019?
Bueno, la gran diferencia es que el acuerdo por la paz de noviembre del 2019, en ninguna parte establecieron borde o establecieron estas bases, sino que lo dejaron muy abierto y eso dio pábulo o dio origen a la idea de la hoja en blanco, a la idea, me acuerdo, de algunos constituyentes. Stingo dijo que ahora ganamos nosotros, que lo tengan claro los demás, y también a este espíritu o a esta voluntad refundacional, y que se tradujo en un texto absolutamente exagerado, exorbitantemente exagerado, donde había un Estado plurinacional, donde está el derecho a la naturaleza sin más, un derecho como un derecho propio a la naturaleza en términos genéricos, donde también se refería a la libertad sexual, insinuando, o sea, también permitiendo el aborto, la interrupción del embarazo, como lo señalaba, permitiendo también autonomía exagerada. Yo soy un gran defensor de una descentralización, pero de ninguna manera que las regiones, por ejemplo, tengan potestad legislativa. Ahí se les permitía que les transfieran y les delegaran potestad legislativa. O sea, los consejos regionales se iban a transformar en verdaderos parlamentos, si es que se les delega esas potestades. Donde había una Cámara muy inferior, la Cámara de las Regiones, respecto de la Cámara de los Diputados y Diputadas. Entonces, son otras condiciones, y lo que busca, reitero, este acuerdo busca no pensar en la hoja en blanco y buscar una constitución para todos los chilenos y no solamente para un sector que, de mi punto de vista, es un sector muy radicalizado.
¿Existe además una comisión de admisibilidad, un arbitraje respecto a estas 12?
Exactamente, son tres las instituciones que hay. La primera institución, a ver, más que institución, sí, vamos a hablar de institución o vamos a hablar de acuerdo. El acuerdo se divide en tres partes. Primero, que hay unas bases y bordes, y eso tiene que estar en la reforma constitucional. El respeto a esas bases y bordes de quienes van a dictar la nueva constitución. Dos, existe un comité de admisibilidad de 14 miembros que tiene por finalidad cuidar, salvaguardar que se cumplan con esos bordes, con esas bases. Tercero, existe la convención, el Consejo Constitucional. La verdad que yo les dije que no me gustaba la palabra consejo, porque el consejo asesora, aconseja, me gustaba más colegio, tampoco querían poner convención, un poco para no repetir el mismo término de lo que hubo antes, pero podrían haber hablado de colegio constituyente, de corporación constituyente, de cámara constituyente, varias acepciones. Consejo, además los consejos son entes que aconsejan al presidente de la República. Antes aconsejaban al rey, y viene el antiguo régimen, ese concepto. Entonces, tenemos este consejo y además tenemos un comité de expertos. El comité de expertos elabora el anteproyecto y después. Voy a pedir un poquito de agua, ¿puedo, no?
Sí, claro. Si quieres, pausamos un
Sí,
poquito.
seguro. El experto tiene tres tareas. La primera, elabora el anteproyecto y va a empezar a trabajar en enero. Y se
¿Y alcanzan?
empieza.
¿Alcanzan a hacer la
Sí,
modificación de la
sí.
Constitución y acoger a los expertos tan rápidamente? ¿Los tienen ya preparados los expertos?
No, no, los tiene que designar el Congreso, tiene que elegir el Congreso, son 24, 12 y 12, y los expertos tienen todo diciembre para votar la reforma constitucional. No creo que alcancen. ¿Tenéis año nuevo? No. No, va a empezar a trabajar en febrero o marzo.
Eso es lo que
Febrero.
pensaba, ¿eh? Porque
No,
tienen que terminar.
febrero, febrero.
O sea, los van a
O sea,
escoger el
los
último día de
expertos se quedan
enero.
sin vacaciones.
Claro, se las toman antes. Y tienen que empezar a hacer lobby al final, porque ¿quién se va a levantar la mano y decir yo quiero ir y que los tomen en consideración los políticos, los congresistas, para después ser electos? ¿Los van a proponer
Claro.
los partidos políticos? ¿Cómo se
Los
van a escoger?
proponen los partidos políticos, pero tienen que cumplir con ciertos requisitos, como te dije. Y además, los expertos, como dije, tienen que elaborar un proyecto constitucional. Por lo tanto, los expertos tienen que haber juristas, además de estos expertos, expresidente, rector, porque hay que elaborar un proyecto. Y además tiene también que trabajar con una comisión técnica que ayude a la redacción. Entonces, los expertos.
Esta propuesta la
¿Ah?
había hecho cuando recién ganó el rechazo. Esta propuesta la hizo el presidente Lago en su minuto.
Sí, él la hizo. Y él la hizo pensando en lo que fue la Constitución del 25. La Constitución del 25 se crearon dos comisiones. Una comisión procesal que iba a ver el procedimiento, que no funcionó nunca, y otra que se encargó, una comisión de 14, 17, grandes juristas, expertos, que elaboraran un proyecto. La dirigió ahí un ministro Arturo Alessandri, de apellido Massa, José Massa. Y se elaboró ese proyecto, pero no pasó por el Congreso, porque no había Congreso. Porque el Congreso, las juntas militares, la habían suprimido y Alessandri llega del exilio de Italia. Entonces, lo primero que hace, además le queda muy poco tiempo, tenía que irse en diciembre y esto tiene que haber sido como agosto, septiembre. Entonces se apuró y lo llamó a plebiscito. Pero partió unos expertos, esa era la idea, los expertos, pero fue sometido a un plebiscito, lo pasó por el Congreso. Entonces, en ese sentido lo pensaba el presidente Lago. También hay experiencia comparada. Caso de la Constitución del 78 de España, también fue un grupo de siete expertos, se les llama los siete padres de la Constitución, el 78, que elaboraron, que también fueron nombrados por las distintas fuerzas políticas. Los únicos que no lo integraron fueron los partidos del País Vasco, y ellos elaboraron un proyecto que fue sometido al debate, pero del Congreso, que allá se llama las Cortes. Y el Congreso debatió el proyecto presentado por estos siete, y en un tiempo de 6 meses, 8 meses, lo aprobó y lo llevaron también a un plebiscito que superó casi un 90% del apoyo, de la aprobación. Entonces, hay experiencia de expertos que participan, pero aquí se quiso que crear una comisión, una convención, un consejo, lo reitero, no es el mejor nombre, un consejo elegido directamente por el pueblo, que fue en definitiva el que integra este consejo constitucional y que va a recibir la propuesta de los expertos. Pero los expertos van a seguir participando con derecho a voz, no con derecho a voto. Y al final, cuando se elabore el texto final, los expertos también van a poder hacerle observaciones. Van a poder hacer observaciones a través de un mecanismo que hay que afinar mejor, que a través de comisiones mixtas en caso que haya diferencia. Entonces tenemos las bases, tenemos el comité de admisibilidad, tenemos los expertos y tenemos el Consejo Constitucional y tenemos el plebiscito. Tenemos cinco, ¿ah? Cinco grandes instituciones que están involucradas en este proceso.
Se hablaba en algún minuto de que la propuesta pasara por el Congreso nuevamente. Eso quedó desestimado dentro del acuerdo final, ¿no?
Sí. Efectivamente, había una idea que pasara por el Congreso. A mí en lo personal no me gustaba, y lo hice saber, porque hay una mala experiencia de constituciones, la experiencia de la constitución de Islandia, que también se creó un consejo constitucional que fue elegido directamente por el pueblo, o convención constitucional, un número pequeño, 25, que fue elegido, como digo, por el pueblo, que elaboró un proyecto y tuvo que volver al Congreso. Esto fue como en el año 2010, es reciente, 2010, 2011, por ahí. Y han pasado más de 10 años y el Congreso todavía no lo ratifica, porque no logran tener la mayoría. Entonces yo considero un poquito arriesgado elaborar un proyecto, un texto constitucional y que pasara después por el Congreso. A mí me da un poquito temor de que no llegara a acuerdo el Congreso. Bastaba con una minoría que se opusiera por diversas razones. Uno porque no le gusta el texto, otro porque no le gusta un artículo. Oye, no, es que no pusieron la autonomía legislativa, la región, así que me opongo. Ah, no. A mí no me gusta porque no están incorporados los pueblos originarios. Ah, no, a mí no me gusta porque no está el derecho a la naturaleza. Entonces, yo dije, aquí se van a juntar un acúmulo de oposiciones y en una de esas el Congreso no va a pasar. O último caso, ¿saben qué más? No quiero que el presidente Boric firme la Constitución, así que me voy a poner por eso. ¿Ah? O como aquí los republicanos que ya se están oponiendo a todo. Entonces, los republicanos quieren que se mantenga esta constitución, que es muy criticada por su contenido, tiene reforma importante, pero todavía mantiene un rol subsidiario en la economía de parte del Estado, y no gusta esta constitución. Tiene una génesis que es más que discutible, sino que la génesis viene de la Junta de Gobierno, viene de la dictadura Pinochet. Entonces, es necesario hacer una nueva constitución. No estoy diciendo que la constitución actual no sea democrática, es democrática, pero podemos elaborar una más democrática.
Sin duda, si es que a uno no le gusta un artículo, hay hartas posibilidades de rechazar y pasando por el Congreso era mucho más difícil que eso pasara. ¿Qué hace
Sí.
pensar que podemos efectivamente pasar por un plebiscito y que se apruebe una nueva constitución, dado que si a uno no le gusta un artículo, perfectamente puede tomarse de él y rechazarla?
Yo creo que, mira, nosotros hemos, por lo menos el acuerdo establece mucho resguardo para que las mismas fuerzas que lo firman lo apoyen el texto, apoyen el texto. Pero puede pasar que muchos de los firmantes después no les guste el texto. No hay un compromiso por el texto final, sino que el compromiso es por el proceso. Y puede pasar lo que tú estás diciendo. Por eso tiene que ser una constitución muy amplia, muy sobria, no neutral, sino que yo creo las constituciones que tienen que tener valores. La constitución española tiene valores. Las constituciones en Europa en general tienen valores. La constitución alemana tiene principios, valores. Es importante. No es solamente un proceso, un procedimiento, sino que también tiene que tener principios. La justicia, la libertad, la dignidad de la persona humana. Muy importante esos principios, la independencia, los poderes, etc. Entonces, pero puede haber un grupo que simplemente no le gustó el texto y puede votar en contra. Pero para eso tiene que haber una buena constitución. Mira, estaba leyendo, yo volví a leer, yo estudié en España estos temas y volví a leer a mis profesores. Y uno de ellos, que no es conocido en Chile, pero muy importante, Manuel Aragón, fue ministro del Tribunal Constitucional y un gran académico, y tenía un librito que decía, miren, la legitimidad de una constitución no está dada tanto en el procedimiento, que es importante, sin duda, pero el signo de legitimidad de una constitución está dado en que la constitución sea democrática. Usted puede tener grandes procedimientos, no sé, la constitución boliviana puede tener un procedimiento espectacular a través de una asamblea constituyente, o la venezolana también fue una asamblea constituyente, la cubana también. Fue la Asamblea del Pueblo la que elaboró la Constitución cubana. Pero no está dado en la validez de eso, en que hayan votado o no votado, en que haya habido plebiscito o no, sino que en contenido democrático de la Constitución. ¿Y eso qué significa? Un Estado de Derecho, un Estado social y democrático de Derecho, la separación de los poderes, en la autonomía de los grupos intermedios, en el respeto a los derechos fundamentales y la garantía de los mismos. Y el respeto a los que están en los tratados internacionales. Entonces, una serie de elementos que le dan en definitiva el contenido democrático y por lo tanto le dan la legitimidad. Y eso es lo que queremos nosotros. Queremos una constitución que sea democrática. Y para que sea democrática, tiene que ser querida por todos los chilenos y las chilenas. Que se sientan satisfechos. No estoy diciendo que se sientan encantados, pero sí hay que más en nuestra constitución, en mi constitución. En otros países hay plazas de la constitución, avenida de la constitución, monumento a la constitución. Chile, nosotros tenemos que crear, después de esta constitución, una suerte de reconocimiento a la misma y que la gente sienta que es la constitución de ellos. No solamente por haberla votado el plebiscito, sino que también por el contenido que establece la misma carta fundamental.
Sin duda hay muchas preguntas que me quedan en el tintero y ojalá las podamos seguir conversando más adelante, pero hay una que me salta que no puedo ir sin cerrar el destino. No puedo irme sin preguntar, ¿cómo lo va a hacer Amarillo, dado que todavía está como movimiento y quedó cerrada para que sean solo partidos políticos los que puedan llevar sus propias listas y los independientes dentro de listas? ¿Van a tener que juntarse con algún partido político por ahí o no?
Mira, sabéis que ayer me preguntaron en un programa de CNN y la verdad que no lo tenemos claro. Nosotros estamos abiertos, me imagino, nosotros de partida no somos partido, por lo tanto no vamos a poder elaborar lista. Estoy pensando en los constitucionales, en los constituyentes.
A eso me refiero, que la elección sería en
Sí.
abril y no alcanzan a hacer el
No,
partido
no va a
político en esa
alcanzar,
fecha.
no. Y aunque sea en junio, no alcanzamos, porque hay un tema de plazos, del CERVEL,
Claro.
no alcanzamos.
Y de la junta de
Solo.
firmas, que no es menor.
Nosotros, claro, no sé si nos van a invitar, la verdad no lo sé. No sé si nos van a invitar la centro derecha o la centro izquierda. Nosotros somos de centro, pero estamos abiertos a participar. No nos quita el sueño, porque igual vamos a participar, estando adentro o estando afuera, igual
Me
vamos a
parece muy
participar.
bien. Así
¿Ah?
es, y
Y a
todo el
través de
resto.
los medios de comunicación como el tuyo, así que no pierdas eso de vista. Yo voy a participar de todas maneras, siempre que la
Bueno,
salud y me lo permita, obviamente.
y aquí estaremos para seguir comentando los que no podemos estar metidos adentro. Estamos mirando desde afuera y ayudando a todos nuestros auditores que se suman a estas conversaciones a poder entender qué viene del proceso y es algo que nos importa tanto y que a lo mejor estamos un poquito aburridos de hablar de la Constitución, pero es la piedra fundamental que nos va a regir como país. Así que muchas gracias, Sarco Lúkkegaard, exdiputado y parte del Comité Político de Amarillos por Chile. Espero que nos volvamos a encontrar y a todos los que se sumaron a esta conversación, les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden encontrar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, Sarco.
Chao, Rocío. Muchas gracias por la invitación.